Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González y hoy es viernes 13 de mayo. Cuidadito con Jason, que estará con la máscara por ahí, acechando detrás de una esquina con el hacha o con el machete, ¿con qué era? O con la sierra mecánica. Ya no me acuerdo, pero en fin, lo del viernes 13 de toda la vida. Bueno, ya sabes que los viernes tenemos la costumbre de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga y luego a partir de la 1:30 nos meteremos en nuestra cocina más COPE, donde hoy te diremos cómo hacerte con un pack barbacoa de Famadesa totalmente gratis, así que atento. Desde Sanamar nos van a hacer dos recetas de pan bao, uno con langostino y verduras y otro con sepia. Desde Narbona Solís nos recomendarán esta semana dos productos de bodegas y destilados Wiki Regal, y en Araboca nos esperan para hacernos porra de remolacha con ventresca de atún. Qué rico, ¿verdad? Antes de todo eso nos pasamos por la redacción de informativos a esta hora para saber qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Carmen Serván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues de momento, lo primero, te traigo un nombre propio, el de Jerónimo Blasco, abogado político, que va a ser el director general de la Expo 2027 en Málaga. Lo ha aprobado hoy su nombramiento la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital, nombramiento que se ha producido por libre designación una vez que una comisión técnica ha analizado los perfiles y currículum de los 8 candidaturas que se han presentado para este puesto, en el que Blasco, que es el elegido, va a cobrar 87.000 euros brutos anuales. Los candidatos debían ser funcionarios de carrera de cuerpos de o escalas clasificadas en el subgrupo A1 y establecían como méritos a valorar la experiencia en organización, actuaciones y exposiciones de ámbito internacional. Requisitos a los que responde Jerónimo Blasco, que es abogado de las Cortes de Aragón y funcionario de la Unión Europea, y además cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de exposiciones porque estuvo al frente, por ejemplo, de la de Zaragoza en el año 2008. Y vamos a hablar ahora de empleo, pero no de este puesto de trabajo que se ha aprobado hoy en el Ayuntamiento de Málaga, sino de otros que están por venir. Hoy el consistorio ha aprobado la oferta de empleo público para este 2022 con 152 plazas entre nuevo ingreso y promoción interna. Entre las de nuevo ingreso a la plantilla del consistorio se encuentran 9 para técnico de administración general, 3 de administrativo, 7 de auxiliar. También hay plazas para técnicos superiores, arquitectos, economistas, psicólogos, y se contemplan 38 plazas nuevas en la Policía Local y 19 en el Cuerpo de Bomberos. Vamos a escuchar a Jacobo Florido, es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Málaga.
Este ayuntamiento, haciendo efectiva la tasa de reposición máxima, hemos acudido a estos máximos, que es el 125% en el caso de la Policía Local, 120% en el caso del Servicio de Extinción de Incendios, Derechos Sociales y Atención al Público, y 110% en el resto. En total, entre promociones libres y promociones internas, el número de ofertas planteadas, de plazas ofertadas, han sido 152, de nuevo ingreso 106 y de promoción interna 46.
Y el dato del día, pues es el del IPC, lo vienes escuchando desde primera hora aquí en COPE. IPC, precios que han subido en Málaga un 8,6% en un año, una subida que es superior a la media nacional. Si entramos en el detalle, vemos, por ejemplo, que la electricidad, el gas y otros combustibles se han encarecido un 35,3% en este tiempo. Muy cerca, con un 34,8% está el alojamiento. El alimento, en este caso, se ha encarecido un 11,6% y las bebidas no alcohólicas lo han hecho un 10,3%. Las bajadas en estos últimos 12 meses han sido muy puntuales. Ha descendido el precio por ejemplo, de los equipos audiovisuales y fotográficos un 3,8% y ha bajado apenas un 1% el precio de productos y equipos médicos. Y nos subimos al tren ahora porque a partir del 15 de julio Renfe va a restablecer la circulación de 2 trenes AVE de la línea Madrid-Málaga. En concreto, los que salen de Atocha a las 3:35 de la tarde y el que sale de Málaga a las 2:58 de la tarde. Ambos trenes, que son directos, no tienen paradas intermedias y tienen ya los billetes a la venta. Con esta reposición de trenes está ya la oferta al 83% respecto a lo que ofrecía el AVE Málaga-Madrid antes de la pandemia. Y del tren al coche, porque la Junta de Andalucía ha publicado hoy la licitación de las obras de desdoblamiento en el acceso a la Hiperronda desde esta zona de Alhaurín de la Torre, un proyecto con un coste de 1.300.000 euros y 6 meses de ejecución una vez comienza avance en los trabajos. ¿Servirá este proyecto para solucionar los problemas de tráfico, esos atascos que se producen diariamente en este enlace de la A7? Para ello se van a construir nuevos ramales con mayor capacidad para absorber el tráfico en la zona, porque por allí pasan 15.000 vehículos al día. Y del tiempo hay que contar que hasta ahora el termómetro está marcando 21 grados en el centro de la capital, que hoy en la ciudad vamos a tener máximas de 25, en toda la provincia nos vamos a mover entre esos 25 y 28 grados de máxima en una jornada de pocas nubes, Pedro.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia hasta ahora. Gracias a Carmen Cerván. Todo esto y mucho más te lo contaremos a partir de las 2:20, pero si sucede algo, como siempre decimos, aquí estamos dispuestos a contártelo en el momento que pase cualquier cosa. En un instante te voy a contar todo lo que traemos hoy en nuestro espacio de mercados y comercios de proximidad.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Este domingo sigue el partido Tenerife-Málaga Club de Fútbol a partir de las 8:30 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Hierros El Viso, Incotex Protección contra Incendios y 3345 Sound Restaurant.
¡Tiempo de juego Málaga!
Nuevo Araboca Plaza. Más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
¿Quieres conocer el secreto de los maquilladores profesionales? Vente el 20 de mayo al taller de automaquillaje de Farmacia Eloísa Molina, Málaga. Pide cita al teléfono 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Colaboran en Briolis y Antonio Eloy, Escuela Profesional.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
12:37 minutos, te cuento el programa de hoy en titulares. En nada nos vamos a ir a hablar con la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, con Elisa Pérez de Siles, para que nos cuente algo sobre su participación y la de este área del Ayuntamiento en un evento que se está produciendo precisamente a esta hora. Vamos a hacer también una ruta gastronómica por la provincia que nos llevará al Festival de Cerveza Artesana del Rincón de la Victoria, a la Fiesta de la Cachorreña de Alaurín el Grande y a la de la Naranja de Coín. Conoceremos en qué consiste la primera ruta gastronómica Campos de Cámara. Hablaremos de los vinos naturales que se pueden beber en vertical y de los panaderos y pasteleros malagueños que van a optar por la Miga de Oro de Andalucía. Así que todo esto hasta la 1:30. ¡Comenzamos!
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
A esta hora de la tarde, 12:38 minutos, se está produciendo la inauguración de lo que se llama el pop-up de Max Mara. ¿Y esto qué tiene que ver con el área de comercio del ayuntamiento? Pues por eso queremos hablar con Elisa Pérez de Siles para que nos lo cuente. Elisa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estás en plena faena, como se suele decir, ¿no?
Bueno, sí, acabamos de inaugurar esta pop-up que estará aquí en la Alameda principal hasta el próximo día 22, donde, bueno, pues lógicamente todos los malagueños pueden acercarse y sobre todo, bueno, pues donde se hace un llamamiento a todo el turismo, ¿no? El turismo de shopping, turismo de compra, que, bueno, pues que tienen lógicamente en la provincia un atractivo importante en el municipio de Marbella, pero que sin duda también empiezan a tener en Málaga pues marcas y lugares de referencia, tiendas de referencia. De hecho, bueno, pues esta presentación se hace de la mano de una de las tiendas que, bueno, pues tuvieron la mala fortuna, ¿no?, de afincarse en Málaga, de venir a Málaga justo en mitad de la pandemia, que es la marca la Casa Pompeu aquí en Málaga, que, bueno, pues está aquí en Cortilla del Muelle. Y bueno, pues son marcas, firmas que es muy difícil que pongan su ojo en alguna ciudad, ¿no?, para exponer, para presentar sus colecciones. Y bueno, pues esta firma multinacional de ropa, de retail italiana, pues sin duda ha creído que entre esas 5 presentaciones que van a hacer en todo el mundo, precisamente sea Málaga, pues una ciudad de referencia para presentar sus colecciones y para empezar a poner su ojo en posibles tiendas, ¿por qué no?
El turismo de compras, otro de los interesantes abanicos de posibilidades que ofrece o que quiere ofrecer Málaga también. De ahí, evidentemente, que el área de comercio esté implicado en presentaciones como la que se está llevando a cabo en el día de hoy. ¿En qué nivel está Málaga ahora mismo en ese turismo de compras, en esos comercios que están ofreciendo a los visitantes que llegan a Málaga esas posibilidades?
Bueno, pues precisamente en este momento estaremos creciendo en torno a un 9,5%. Somos la ciudad de Andalucía que más está creciendo en cuanto a porcentaje de turismo de compra. Hemos superado a la que hasta el momento, el municipio que hasta el momento lideraba, que era Sevilla. Gran parte de culpa, lógicamente, tiene también que multinacionales como MacArthur Glen, con Plaza Mayor, se haya establecido también en nuestra ciudad con esas tiendas de outlet, ¿no?, de grandes firmas de alta costura, pues tienen mucho que ver, ¿no? Pero también, pues como decíamos antes, la conexión con el resto de la provincia, el potencial sobre todo de visibilidad que están dando, pues no solamente a nuestros comercios, también a nuestros diseñadores, al talento de Málaga. Está dando, pues por ejemplo, la firma que puso en marcha la Diputación Provincial Málaga de Moda, sin duda está sirviendo para visibilizar a Málaga también en el mundo de la moda y sobre todo pues para que Málaga sea atractiva a nivel turístico, pues por muchas cosas, ¿no? Siempre vendemos, pues lógicamente, nuestro sol, nuestro clima, nuestra playa, vendemos cultura, vendemos tecnología, gastronomía, pero también, sin duda, pues queremos seguir segmentando ese turista con poder adquisitivo, turista que deje pues mucho dinero en la ciudad, en los sectores productivos de la ciudad. Y bueno, pues sin duda es un nicho importante el turismo de compras, ¿no? Y precisamente, como decíamos, que firmas como esta, que cuidan tanto su imagen, cuidan tanto dónde poner en marcha sus colecciones, dónde presentar sus colecciones, su firma, pues pongan la vista en la ciudad, es sin duda síntoma de que, bueno, pues que ese segmento es pujante, es atractivo y tendrá mucho que decir, sin duda, en el futuro en la ciudad.
¿Qué van a ver los malagueños que se acerquen desde hoy hasta el próximo día 22 por ahí por la Alameda Principal, por la zona del Soho Equitativa y el Only You, que van a ver de Max Mara, de esa firma Pompeu?
Bueno, pues van a ver la colección para que Max Mara, la firma Max Mara, presenta para el próximo verano. Es la colección, se llama Con Corazón, y precisamente alude a eso, ¿no? A ropa con mucho cariño, planteada con mucho cariño, con mucho diseño, con mucho corazón, en ciudades, así lo presentaba el director de operaciones, lo ha presentado hace un rato, en ciudades con corazón, que sin duda pues le sirve de referente para vincularlo a la marca. Y bueno, pues van a ver qué es lo que se va a llevar y qué es lo que vamos a llevar, ¿no?, en diferentes segmentos, lógicamente económicos, pero qué es lo que se va a llevar el próximo verano, qué es lo que veremos por las calles de nuestra ciudad.
¿Ha visto Elisa Pérez de Silva algún modelo que le haya llamado la atención especialmente?
Bueno, hay mucho. Lo que pasa es que, lógicamente, bueno, mi bolsillo quizás no está preparado, ¿no? Pero bueno, después el que la firma presente sus colecciones sirve para ver la tendencia y luego ajustarla a tu poder adquisitivo. No hay ningún problema. Hay, además, muchísimos comercios en nuestra ciudad, pequeño comercio, que sin duda se nutren de esa tendencia de las grandes firmas multinacionales, de las grandes pasarelas de moda del mundo, y aquí lo encontramos, sin duda, apto a todos los bolsillo, en todos los barrios de nuestra ciudad, en muchísimas tiendas, comercio de cercanía. Yo siempre aprovecho para vender lo mucho que ofrece el comercio y a un poder adquisitivo pues apto a todos los públicos. O sea que aquí podemos ver las tendencias, el que se lo pueda permitir, pues fenomenal. El turista que viene, sin duda, que es un segmento de poder adquisitivo, seguro que se lo puede permitir y sobre todo nos sirve para ver las tendencias y para ver qué es lo que se va a llevar en los próximos meses.
Bueno, pues eso es lo importante, las tendencias. Y luego, pues como dicen los japoneses, imital, ¿verdad? Imital. Y hay que imitar...
Exacto, adaptarlo a cada uno.
Exacto, hay que imitar por parte del comercio de cercanía lo que hacen ellos para luego nosotros traerlo a nuestro bolsillo y a nuestras particulares formas de entender la moda, sin duda alguna. Elisa Pérez de Siles, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena y suerte.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A esta hora, 15 minutos para la 1 de la tarde, yo creo que pega tomarnos una cervecita ya bien fresquita. Y el lugar donde te puedes tomar una cerveza, además de las buenas, de las artesanas, a partir de hoy es en Rincón de la Victoria, porque hay una fiesta gastronómica, un festival alrededor del mundo de la cerveza artesana, se llama Birra and Art, cerveza y arte, ¿verdad? Hay que tener mucho arte para tomarse una cerveza algunas veces, y que se va a celebrar, o se está celebrando mejor dicho, desde hoy, día 13 hasta el próximo domingo, en la Plaza Al-Ándalus, de Rincón de la Victoria. La empresa que organiza este evento, la persona responsable de la misma, es José Miguel Macías. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Ha empezado ya la cosa o qué?
Ya estamos en marcha.
Estupendo. ¿A qué hora más o menos habéis iniciado y qué ambiente hay en este momento?
Pues mira, acabamos de abrir prácticamente a las 12 del mediodía. Uh-huh. Se está empezando a ver movimiento ya de personas por aquí. Y bueno, esperando que venga ya el público.
¿Qué diferencia hay entre una cerveza normal y corriente de una cerveza artesana?
Pues te puedo poner dos ejemplos. Una sopa de verdura y un cocido.
Vale.
La sopa de verdura sería la industrial y la artesana sería el cocido, o una hamburguesa de McDonald's y un chuletón de buey.
Está claro. Bueno, pues ya está.
La diferencia de en sabor no es mucha, depende de los estilos que...
Está claro.
Depende de los estilos que uh-huh. pruebe, pero la diferencia en calidad es bestial.
Sin duda alguna. En un festival como este de la cerveza artesana, ¿cuántos tipos de cervezas vamos a poder encontrar en estos días?
Mira, en este concretamente tú tienes del orden de 50 a 55 estilos de cervezas diferentes.
Ajá, muy bien.
Con 10 fábricas de cervezas también distintas.
Ajá. ¿Son cervezas artesanas que vienen de otros sitios, de aquí de Málaga la mayoría, o hay referencias de Málaga?
La mayoría son de fuera. Tenemos un par de referencias de Málaga,
¿sí?
Y el resto cervezas de Madrid, de Toledo, de Motil en Granada, tenemos de la zona de Estepona. Uh-huh. Vamos, hay varios estilos, varias fábricas.
Me han dicho que no solamente de cerveza vive el hombre en este festival, sino que también hay un poquito de gastronomía internacional, incluso también hay algo de artesanía, me han contado.
Efectivamente, mira, para tomarte una buena cerveza, lo suyo es que la acompañes con algo.
Claro.
Entonces, qué mejor que tenemos unas salchichas alemanas espectaculares, tenemos un asador argentino que es para verlo, otro asador con ya carne más de cerdo y demás español. Pizzas, un stand de comida de gastronomía latina, en fin, la oferta es muy completa y muy variada.
Qué bien.
Cada stand de gastronomía es distinto de los otros.
Mira, habéis tenido en cuenta que vais desde hoy y hasta el 15 de mayo, que va a hacer buen tiempo, es decir, ¿tenéis llenas las neveras?
Llena y fría, y la cerveza ya fría a su temperatura.
Y fría a su temperatura.
Para que entre bien.
¿Qué horario vais a tener en este Festival de la Cerveza Artesana?
Pues desde las 12 de la mañana hasta las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada aproximadamente. El cierre estará en torno a la 1 en función del público.
Uh-huh.
Y luego el domingo sí cerraremos un poquito más temprano, porque ya muchas personas pues tienen que trabajar el lunes, entonces por la noche la afluencia baja bastante.
Qué bien. ¿Y me han dicho que se pueden encontrar cervezas a partir de 3 eurillos?
Sí.
O sea que no está mal para nada.
La caña de 30 o de 33, que sería un tercio prácticamente, sí, está en 3 euros. Y teniendo en cuenta los niveles de calidad que tenemos, no son cervezas caras, de verdad.
No, la verdad es que para una cerveza artesana, una cerveza por 3 euros no está nada mal. ¿La mayoría de grifo también la tenemos en botellín?
La mayoría de grifo, pero tenemos muchas referencias en botella también.
Ajá, perfecto, muy bien.
Por si alguien quiere cristal. También hay vasos de cristal en el evento.
Qué bien. O sea, lo tenéis todo absolutamente organizado por lo que veo.
Sí, pues ya y un buen control de los vasos de cristal para que no se rompan y demás. Lo tenemos bastante controlado en ese aspecto.
Pues 24 están repartidos entre cerveceras, gastronomía internacional y artesanía, incluso sí, con conciertos en directo. Es lo que vamos a poder encontrar desde hoy y hasta el domingo en la Plaza Al-Ándalus de Rincón de la Victoria con ese Festival de la Cerveza Artesana. José Miguel, que salga todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito y que la gente disfrute mucho.
Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En esta ruta gastronómica por la provincia de Málaga que nos hemos inventado hoy, nos vamos de Rincón de la Victoria con una fiesta relacionada con el mundo de la cerveza a otra fiesta que vamos a tener oportunidad de disfrutar el domingo día 15 de mayo, el día de San Isidro, por otra parte, que es la de la Cachorreña. Y eso se va a hacer en Alaurín el Grande. Toñi Ledesma, muy buenas tardes. Toñi, ¿estás ahí, Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande? Bueno, pues me dicen que estaba por ahí.
Ahora, Pedro, ahora sí.
¿Dónde estabas metida? ¿Estabas haciendo las cachorreñas o qué?
Pues mira, estaba en las cachorreñas. Estaba controlando un poquito cómo va la sopa.
Pero esto no es el domingo, ya habéis empezado con el lío.
Pero los preparativos hay que tenerlos controlados.
Ah, amiga. O sea que ya desde hoy controlado, pero el día grande es el domingo día 15, ¿no?
El domingo.
Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer en Alaurín el Grande el domingo, aparte de comer cachorreñas? ¿Alguna otra cosa más?
Pues mira, el domingo a partir de las 10 de la mañana hay una misa en honor a San Isidro Labrador.
Sí.
Y a partir de ahí pues podemos disfrutar de música, de puestos de artesanía, de gastronomía, de comida internacional, para los más pequeños juegos infantiles y después, bueno, pues la degustación de la tradicional cachorreña y mojete.
Uh-huh. Oye, ¿lo de la cachorreña qué es? Porque yo ando un poco despistado. ¿Con qué productos o con qué cosas se hace una cachorreña?
Mira, la cachorreña es una sopa que se hace con patatas, se hace con pimentón, con tomate, que tradicionalmente se hacía sin pescado, ¿no? Se hacía con los productos que había en la huerta y luego, posteriormente, pues se ha hecho bien con sardina o tradicionalmente que se hace con bacalao.
Uh-huh.
Y luego está el mojete, que el mojete era, digamos, cuando te comías la cachorreña,
sí,
dejabas ese bacalao, un poquito de ese bacalao y de esa patata, y le añadía naranja, o le añadía tomate, o le añadía huevo, dependiendo de la época del año y del producto que tuviese los campesinos de la zona.
Uh-huh.
Y con eso pues se hacía una especie de ensaladilla, que es lo que le llamamos el tradicional mojete, porque ahí lo que se hacía es que se mojaba.
Ah, amiga, ya está, aclarado. Oye, ¿y la naranja de dónde la traéis? ¿De Coín o la tenéis por ahí?
Hombre, Pedro, por favor, nosotros tenemos aquí a la última naranja para chuparnos los dedos. No tenemos que ir a ningún lado a comprar nada.
Ya. Francisco Santos, alcalde de Coín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Las naranjas de Coín son mejores que las de Alaurín o Toñi está exagerando?
Pedro, yo no he dicho que las de Alaurín sean mejores.
No, lo he dicho yo,
que nosotros la traemos de Alaurín, pero que Coín tiene una naranja buenísima, no hay duda.
Hombre, por favor.
La naranja del Guadalhorce son las mejores naranjas del mundo.
Ay, por Dios.
La naranja del Guadalhorce.
Perdóname que me haya metido en este lío, pero es que me apetecía mucho, me hacía mucha gracia.
No.
Me resultaba simpático tener a los dos con el tema de la naranja, ¿no? Protagonista de gastronómicamente, en este caso, mojete.
No, ahí no nos va a pillar.
Del mojete y de la fiesta de la naranja de Coín, que es mañana sábado, ¿no, Francisco?
Sí, efectivamente, mañana sábado tenemos la 24ª edición de esta fiesta de la naranja, con una diferencia, normalmente lo hacíamos los domingos, y en este año vamos a probar en hacerlo un sábado, que yo creo que va a funcionar mejor, puesto que están los establecimientos comerciales abiertos, y puede quedar también una sinergia, además del propio evento, una sinergia en el resto del municipio.
Bueno, eso está bien, porque, Toñi, mañana puedes ir a Coín a la fiesta de la naranja,
claro.
y Paco Santos puede ir el domingo a la fiesta vuestra, ¿no?
Eso es perfecto, porque además hay algunas cosas, como algunos puestecillos, algunas cosas que nos viene muy bien poder compartir y que estén un día en Coín, otro día en Alaurín, y así nosotros poder ir mañana a Coín y los coínos que vengan el domingo a Laurín.
Exactamente, eso es lo que es la sinergia, ¿verdad?, que tanto se lleva hoy en día. Francisco, sí. Fiesta de singularidad turística provincial. La naranja, evidentemente, lo has dicho, ¿no?, el Valle del Guadalhorce, los cítricos, la naranja fundamentalmente, es una magnífica época ahora en esta época del año para poder disfrutar de ella. ¿Qué rodea a esta fiesta de la naranja que se va a celebrar mañana, teniendo en cuenta además que llevamos 2 años sin poder celebrarla?
Bueno, sobre todo precisamente como comentas, después de 2 años complicados de pandemia y que se tuvo que suspender, como tantísimas fiestas no populares, pues lo hacemos con mucha ilusión, como decía ya, la 24ª edición. De verdad que tiene una gran repercusión a nivel provincial. Prácticamente yo diría que el 70% de las personas que vienen a ver este evento, a disfrutar del mismo, son del resto de la provincia de Málaga. Eso al final crea una sinergia turística y económica importante. Por eso decía, lo hemos cambiado de día, porque al final, bueno, tener a cerca de 5.000 personas andando por el pueblo, pues hace, ¿no?, que consuman el resto también de restaurantes del municipio, que puedan comprar en el resto de tiendas que tenemos abiertas este sábado por la mañana. Así que bueno, yo creo que al final la repercusión que tiene el municipio es importante, por supuesto, como no. Base de cómo se inició esta fiesta es la promoción de todo el sector agroalimentario de nuestra ciudad, que es muy importante. Bueno, por supuesto, sobre teniendo en cuenta hace ya 24 años, pues la naranja era el producto estrella, ¿no? Ahora es verdad que tenemos otros productos de la huerta que han ganado mucho más protagonismo, como el tomate, huevo, toro, pero eso no quita que la naranja, los cítricos en general de todo el Valle de Guadalhorce, pues históricamente han sido los mejores de toda la provincia.
Hablaba Toñi de la cachorreña, del mojete, típico de Alaurín el Grande para el domingo. Mañana sábado, vosotros, además evidentemente de la ensaladilla de naranja con bacalao, que no puede faltar, vais a hacer la sopa hervía. ¿Qué es la sopa hervía, Francisco?
Pues al final son platos parecidos a los que comentaba Toñi, que eran de lo que quedaba en la nevera o de lo que te sobraba, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo, platos que nacieron cuando no había posibilidades y había pocos recursos económicos. Y este realmente se hace con pan, tiene que ser pan cateto, si es del día anterior o del anterior, mejor todavía. O sea, si es pan del día, ya no sabe igual, tiene que ser un pan que ya esté un poco duro y que, bueno, se mezcla, por supuesto, con aceite, con pimiento, con tomate. La verdad que es una sopa que permite echarle diferentes productos de distintos, puesto que al final, como te digo, era qué tenía, me queda la nevera, 2 pimientos, qué tengo en una mata, un tomate, y a partir de ahí es como se darían este tipo de platos, ¿no? Que se parece mucho a el mondo, también se hace la otro plato que la sopa por encima, está la sopa hervida, son platos que se parecen mucho con unas pequeñas diferencias, pero en el fondo vienen todos de la misma base.
Está claro. Bueno, pues por orden cronológico, por aquello de que mañana tenemos fiesta en Coín y el domingo la tenemos en Alaurín el Grande. Francisco, rápidamente, mañana, ¿a qué hora tenemos que estar en Coín para empezar a disfrutar de esta 24ª edición de la Fiesta de la Naranja?
Bueno, pues mañana sábado a partir de las 11 de la mañana empezamos ya con el montaje de todos los mercados de productos artesanos que tenemos en la Alameda del municipio, y a partir de ahí, bueno, hemos hecho compatible con la 6 horas de folclore, que es un grupo, el grupo municipal de danza de Estoraque, que va a bailar durante 6 horas distintas danzas tradicionales de Coín, también de la comarca, de la provincia y de toda Andalucía. Y bueno, por supuesto, ya a la hora del mediodía, con esa zumo de naranja, degustación de zumo de naranja, ensaladilla de naranja de bacalao y la sopa hervida. Así que el día a partir de las 11 de la mañana va a ser bastante largo, pero disfrutar, por supuesto.
Para disfrutar, evidentemente. Toñi, el domingo en Alaurín el Grande, ¿a qué hora tenemos que estar para disfrutar de la fiesta de la cachorreña?
A partir de las 10 de la mañana podemos empezar con esa tradicional misa. A partir de ahí, bueno, pues la música de cocina internacional, lo que son los puestos de artesanía y gastronomía, y después, bueno, pues la degustación de esa tradicional cachorreña y mojete.
Fiesta mañana en Coín con la naranja, fiesta el domingo en Alaurín el Grande con la cachorreña, y hoy hemos querido contarlo aquí con sus responsables, con los responsables de sus ayuntamientos. Toñi Ledesma, Francisco Santo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal este fin de semana.
Gracias a vosotros. Y quedáis invitados.
Muy bien.
Yo iré a la Unión el domingo. Y Toña, a ver si viene mañana.
Venga, gracias a los dos. Hasta luego.
Venga, Pedro, adiós. Te esperamos el sábado en Coín y el domingo en la Unión.
Efectivamente, ya tengo el fin de semana cerrado. Gracias, Francisco.
Muy bien.
Hasta luego. ¿Tu empresa necesita liquidez o inversión? En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas y préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, renting o líneas de descuento. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis.
Solo quiero estar, solo caminar.
En un instante, a la una de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de todo lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después, seguimos aquí en Herrera en Cope más Málaga y seguimos hablando de mercados y comercios de proximidad. No te vayas. Pues aquí estás, en Mediodía Cope más Málaga, y seguimos en este caso paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Así lo haremos hasta la una y media de la tarde. Ya sabes que a esa hora, a la una y media, cambiamos rápidamente y radicalmente el tema. Bueno, no tan radicalmente, porque seguiremos con la gastronomía presente, pero sí que nos tenemos que poner el mandil o el delantal, como tú quieras llamarlo, para meternos entre fogones en Cocina Más Cope. Como digo, eso será a la una y media, pero antes nos quedan algunas cosas más que contarte, como por ejemplo que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior, respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Así que lo que tienes que hacer es dejarte asesorar, si quieres, por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones.
En Cope más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí
recorre las selvas tropicales con Biopar Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus the Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
De más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La una de la tarde, 10 minutos. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con el mundo de la gastronomía, con rutas de la gastronomía. Antes nos hemos hecho una ruta por una parte de la provincia. Hemos ido a una fiesta de la cerveza que comienza hoy en Rincón de la Victoria, la Cachorreña, que la tenemos el domingo en Alhaurín el Grande, la fiesta de la naranja que mañana la tenemos en Coín, y no vamos a dejar esa ruta gastronómica por la provincia de Málaga, porque hay 60 establecimientos de localidades como Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Casa Bermeja, Colmenar, Río Gordo, Comares y La Viñuela, que forman parte de una, podríamos decir, antigua comarca natural que se llamaba Campos de Cámara, que no sé yo de dónde viene este nombre, pero a lo mejor ahora me lo pueden aclarar o no, quién sabe. Bueno, esta ruta gastronómica es la primera que se hace. Está la Diputación Provincial de Málaga detrás de la misma y queremos saber esa ruta que comienza hoy y que va a tener lugar hasta el próximo 29 de mayo, de qué va y qué vamos a encontrar en ella. El vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Málaga es Manuel Marmolejo. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate que yo, mira que yo he hecho muchas cosas de la provincia de Málaga, pero es la primera vez que escucho que teníamos una comarca que se llamaba Campos de Cámara.
Pues sí, hay una comarca que situada en la zona, bueno, Alta Sarquía, uh-huh. Montes de Málaga y parte de Guadalhorce, que se llama Campos de Cámara, viene de, bueno, era una campiña dedicada al cultivo de cereal en su en la época musulmana, sí. Era que se consideraba el granero de Málaga, y de ahí su nombre que deriva del árabe Fash Cámara, por eso se llama Campos de Cámara.
¿Y esa comarca natural, digamos, porque no ha permanecido en la historia como otra comarca más, como la Sarquía o Costa del Sol Occidental o comarca de Antequera, etcétera, etcétera?
Bueno, esa comarca se quedó ahí en tierra un poco como de nadie, en parte el Guadalhorce, parte los municipios más pegados de la zona, como el pueblo Colmenar, Alfarnatejo, Río Gordo, Alfarnate, Comares, pusieron más lo que era Monte Alta Sarquía, en la parte de Casa Bermeja, que era un pueblo muy muy de, bueno, la comarca de Málaga, o Villanueva Concepción, que era antes era una pedanía de Antequera, bueno, pues o Almojía, que era más Valle del Guadalhorce. Pues al final, bueno, se han ido cada uno, tenía su zona, aunque luego ese fue un impulso que hizo algún vecino de Casa Bermeja, que fue el que empezó a poner en valor, a recuperar lo que era Campos de Cámara, uh-huh. Y el Partido Popular en su bueno, nosotros como partido, te digo que siempre hemos considerado que hemos tenido en Málaga, tenemos 5 o 6 comarcas, no las comarcas de partidos judiciales, que son 5, sí. Las que conocemos como Antequera, la comarca de Vélez, la comarca de Ronda, la Costa del Sol y Guadalhorce, o comarca de Málaga. Por nosotros, a nivel de partido, siempre hemos considerado a Campos de Cámara como una comarca más.
Bueno, pues está bien que se recuperen esas cuestiones históricas de la provincia de Málaga, como por ejemplo promocionar una comarca natural, Campos de Cámara, que probablemente para muchos era desconocido que hubiera existido esta zona o denominada de esta manera. Por eso, evidentemente, se ha impulsado esta primera ruta gastronómica, que no termina de ser una ruta gastronómica al 100%, sino que además de recorrido gastronómico, Manolo, también es un poco cultural y turístico, ¿no?
Sí, lo que quiere poner en valor es hacer una promoción de la restauración y de lo que se come en esta comarca, en estos municipios, ¿no? Cada uno con su plato típico, con su comida típica, y también poner en valor en los propios municipios, los cascos históricos, la cultura que tiene el patrimonio natural que tiene cada histórico que tiene cada pueblo, ¿no? Cada municipio, ¿no? Uh-huh. Es una comarca que es maravillosa. Yo les recomiendo que se conozca, que se visite desde el Valle de la Quí, que es un pueblo que es maravilloso, situado pues entre lo que es la comarca Málaga y la comarca Antequera. Sí. Vienes avanzando lo que es Almojía, que es un pueblo muy cercano a Málaga, con una cultura muy importante, o lo que es Villanueva Concepción, Casa Bermeja, Colmenar, que ya nos metemos más lo que es los montes de Málaga, Río Gordo y ya terminamos en Viñuela, ¿no? Que aunque luego el Campo de Cámara, mucho antes, también lo componen Periana, Alfarnate, Alfarnatejo, otros pueblos que no han participado en esta en primera edición, pero bueno, que sí componen lo que es la comarca en sí, ¿no?
Decíamos que son 60 establecimientos que van a participar en esta primera ruta gastronómica Campos de Cámara hasta el próximo día 29 de mayo, desde hoy, día 13. ¿En qué consiste la ruta? Quiero decir, los oyentes que quieran hacerla o que quieran ir a cada uno de esos pueblos y degustar la gastronomía o ver la cultura que ofrece cada uno de ellos, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, hay varios restaurantes que se han, cada pueblo que han decidido pues participar en la ruta y bueno, pues se puede hacer una promoción especial de pues, el plato típico que hay en cada municipio. Yo quiero aquí también agradecer a la Cátedra Malagueña, que es importante, que ha sido la entidad que siempre ha estado ligada a Sabor a Málaga. Es decir, no hemos conocido Sabor a Málaga sin la Cátedra Malagueña ni la Cátedra Malagueña sin Sabor a Málaga. Los dos se han unido siempre en la promoción agroalimentaria y la gastronomía de nuestra provincia, y ellos han sido los que se prestaron a colaborar con nosotros en este impulso gastronómico de esta comarca de Campos de Cámara, ¿no? Y bueno, ya que vas uno a comer, por ejemplo, en Colmenar, que es el pueblo que yo represento, pues puedes comer en Castro Belén, en Flores, o en Arcos del Sol, los diferentes restaurantes que se han unido a esta iniciativa, pues conocer el municipio de Colmenar y el atractivo pues turístico que también ofrece este pueblo del interior de la provincia de Málaga, ¿no?
Qué bueno. Pues la verdad es que una ruta magnífica. Además, ahora con este tiempo absolutamente casi veraniego, en primavera todavía, pero casi veraniego, y que promete que vamos a tener, por ejemplo, un fin de semana magnífico de temperatura mañana sábado y el domingo. Magnífico momento, como digo, para acudir a cualquiera de esos pueblos. Repito, Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Casa Bermeja, Colmenar, Río Gordo, Comares y La Viñuela, que son los que forman parte de esa antigua comarca natural de Campos de Cámara y que forman parte también de esta primera ruta gastronómica que se ha organizado desde hoy. Pues magnífica propuesta, nos gusta mucho, nos la apuntamos, y de aquí al día 23 intentaremos ir al máximo número de establecimientos que forman parte de ella. Manuel Marmolejo, como siempre, enhorabuena por la iniciativa, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, invitado a que participéis en esta iniciativa y que vayan a estos pueblos, y sobre todo va a estar el 29, y el 29 va a tener un sello muy especial, porque hay un municipio que está dentro de esta iniciativa, como es Río Gordo, ¿sí? Y el día 29 de febrero es el Día del Caracol, que es un día de los que dentro de los días de fiestas singulares es un día bastante importante en la provincia de Málaga, ¿no? Uh-huh. Llegó otro punto también a conocer, ¿no?
Gastronómicamente, el caracol en Río Gordo también tiene su punto, hay que reconocerlo.
Pues ahora, perdona, Pedro, en esta época hemos estado años sin poder hacer
absolutamente
nada.
Es verdad.
Pues hay muchas ganas, y yo creo que por eso esta iniciativa va a ser un éxito total, ¿no?
Yo creo que sí, que lo va a ser, porque la gente está con mucha ganas de fiestas gastronómicas, turísticas, culturales y del tipo que sea, para poder salir a la calle y disfrutar de lo que no ha podido hacer normalmente, o con normalidad, mejor dicho, los últimos dos años. Manuel, gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino.
La 1:18 de la tarde, cuando me dijeron el otro día, no, te vamos a proponer ir a un sitio donde puedes tomar vinos en vertical. Digo, bueno, es lo que yo hago habitualmente, o me lo tomo en vertical, porque en horizontal no me voy a poner a probar el vino. No, pero es que me dijeron, no, espérate que te voy a explicar lo que es. Es que es un sitio que se llama así. Digo, ah, amigo, pues vamos a empezar por el principio, porque si no, mal vamos. Y por eso digo, pues habrá que contarlo, porque si yo así no me entero, pues alguien me tiene que contar de qué va esto. El sumiller, y director de Vertical es Julio Barluenga. Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay que reconocer que da un poco de, en fin, de chascarrillo, ¿verdad? Decir, vamos a tomar un vino en Vertical. Y dices tú, bueno, pues si puedo me siento en todo caso, ¿no? No, bueno, pero es una broma que puede surgir. ¿Vertical qué es? Porque me han dicho que es una bistro, una tienda. ¿Qué
bueno,
es lo que ofrece?
Vertical es un wine bar, ¿no? Es un wine bar de vinos de baja intervención o vinos naturales en un porcentaje elevado. También tenemos vinos tradicionales, porque no podíamos tampoco empezar en un 100%, ¿no? Porque la viticultura global engloba todos los estilos, pero nosotros trabajamos esta parte más natural, fresca y franca de la viticultura. Entonces, uh-huh. Vertical abre en Málaga como un espacio de restauración donde aglutina la parte del wine bar, donde ofrecemos 40 elaboraciones por copa diarias, uh-huh. donde puedes comer y picar. Tenemos una gastronomía cuidada de mercado y de producto para acompañar a las elaboraciones líquidas. Y aparte, pues también empezamos a desarrollar la parte de tienda, ¿no? Donde el público puede encontrar pues todas las referencias que tenemos en carta, que de momento pues iniciamos, no son pocas, no son todas las que queremos, pero estamos en unas 280 elaboraciones que están para disfrutar para el público, tanto para tomar en casa como para llevárselas, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues poco a poco, pues Vertical irá adentrándose en la ciudad con estas noches de Vertical, ¿no?, que justo mañana iniciamos.
Pues vamos a explicar en qué consiste. ¿En qué consiste las noches de Vertical y qué tiene que ver con estas noches de Vertical gente como los Sumilleres del Bully?
Bueno, en primer lugar, nosotros queríamos hacer... yo siempre he tenido ese contexto de ofrecer al cliente lo que uno no puede llegar a tener cuando se dedica a la restauración, ¿no? Me gusta que los clientes... por un lado, me gusta trasladar el conocimiento de los últimos 15, 20 años de restauración, de gastronomía, de viajes y de viticultura al público que me visita o que nos visita. Y por otro lado, pues dar un pasito más y poder traer a amigos, viticultores, personajes de la viticultura, sumilleres, etcétera, a Málaga, que es un destino, de hecho, ya de por sí, que mucha gente quiere venir, pues que ahora a través de Vertical podamos darle a ese público ese tipo de personas que yo creo que van enrolados en nuestra filosofía. En mi caso, pues, tuve la gran suerte de trabajar 3 temporadas en el Bully, las 3 últimas, y allí formar parte de ese maravilloso equipo de sumilleres que estaba comandado por los sumilleres que nos visitan, Ferran Centellas y David Seijas. Uh-huh. Casualmente también han pasado pues un poquito más de una década desde que dejamos el restaurante, y aprovechando el inicio de Vertical, pues yo creía conveniente que el primer evento en Málaga de nuestra marca tenía que ser con ellos. Entonces es un primer evento para mí importante, donde lo voy a disfrutar, donde el público que va a venir, que realmente estamos súper agradecidos, porque el primer día que puse las entradas a la venta se acabaron en el día, parecía tipo los Rolling Stones, y no es así, pero claro, el local de por sí es pequeñito, son 20 plazas, por agendas de los dos sumilleres, el sábado en la noche era el único día que podían venir a Málaga, y claro, esas son características pues que no siempre se van a poder dar, y se acabaron las entradas muy rápido, ¿no? Pero bueno, la idea es en Vertical cada vez más hacer estos eventos con más asiduidad, para darle al público local, residente, de fuera y tal, la oportunidad de conocer a personas vinculadas a la viticultura que no las puedes conocer por las razones que sean, pues aquí en Vertical tener esa puerta, ese pasillo más directo y disfrutar de una noche entrañable con estas personas, ¿no?
Está claro. Estáis ubicados en el centro de Málaga, si no me equivoco, ¿no?
Sí, estamos en la calle Juan de Padilla, uh-huh, número 13, entre Tejón y Beatas, en un lugar bastante céntrico y de acceso peatonal, y en este uh-huh sentido pues contentos de esta ubicación, ¿no?
Pues ya sabéis, a partir de ahora, un referente sin duda alguna para tomar un buen vino, para maridar incluso, incluso participar, si uno llega pronto y consigue una entrada y puede adquirirla antes de que se agoten, para disfrutar de esas noches de Vertical que se inauguran de alguna manera mañana en nuestra ciudad. Pues Julio Barluenga, suerte, enhorabuena, que vaya todo fenomenalmente bien y yo que lo vea.
Muchas gracias por contar con nosotros y aquí te esperamos con cariño.
Gracias.
Un abrazo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si hablamos de tradiciones en el mundo de la gastronomía, nada más tradicional que el pan, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ahora hay panaderos y pasteleros malagueños que pueden optar a la Miga de Oro de Andalucía. ¿En qué consiste esto? Se va a celebrar el próximo 17 de mayo, concretamente en las instalaciones de La Térmica. Y detrás de la organización está la revista Panorama Panadero, cuya directora es Marta de los Reyes. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué es la Miga de Oro de Andalucía? ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, la Miga de Oro es un reconocimiento al pan artesano. Entra dentro de un proyecto que es la Ruta Española del Buen Pan. En esta edición, que es la quinta, nosotros hacemos un recorrido por todas las comunidades autónomas. en donde invitamos a los panaderos artesanos que nos presenten un pan, y ese pan se cata de una manera anónima en cada una de las comunidades autónomas por un jurado de panaderos de profesionales, de maestros profesionales. Uh-huh. Y luego, la mejor calificación de cada una de las comunidades autónomas recibe la ansiada miga de oro de la panadería artesana de esa comunidad.
Qué bueno.
Y en este caso entregaremos pues el martes a las 12 de la mañana en la sala térmica pues el premio a la miga de oro de Andalucía.
Qué bueno. El 17 de mayo, el martes, se hace entrega de esa miga de oro al ganador, al que decida, sí, el jurado en todo caso. Claro. ¿Cuántos malagueños participan? ¿Tienes
pues
el dato?
Pues mira, sí, a ver, esta ruta, al ser Andalucía tan grande en territorio, pues claro, hemos tenido que dividirla en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. Uh-huh. Esta semana hemos estado en Motril, en Granada, y luego posteriormente estuvimos en Alcalá de Guadaira, en Alcalá de los Panaderos, en el pueblo de Alcalá de Guadaira. Y allí hemos hecho una preselección. Y entonces ahora, pues ya te digo, el día 17 en Málaga, que gracias a la Diputación de Málaga y su marca Sabor de Málaga nos ha cedido la sala técnica para entregar ese reconocimiento a uno de las mejores calificaciones.
Uh-huh. ¿Y malagueños, se decía?
¿Cuánto? Ah, sí, malagueños, pues mira, tenemos alrededor de 12 panaderías malagueñas. Anda, han intervenido.
Qué
así
bueno.
Que,
¿y sí, cuántos se presentan? ¿Cuántos andaluces se presentan a ese
pues
premio?
Mira, la verdad es que Andalucía es una de las comunidades autónomas que nos reciben mejor y que se presenta más gente. Tenemos 80 panaderos que se han presentado.
80 panaderos, qué barbaridad.
Entre todo el territorio, que claro, es muy grande, claro, y claro. Bueno, hay muchas provincias.
Uh-huh. Pero bueno, hay que reconocer que 80 está muy bien, es un número muy atractivo, lo cual demuestra que hay mucha gente que hace buen pan en Andalucía, y si entre ellos hay 12 de Málaga, también eso de alguna manera demuestra que se hace buen pan en Málaga, ¿no?
Sí, la verdad es que los panaderos cada vez más se implican en hacer un pan de calidad, un pan artesano, en donde no interviene nada de pan industrial. Y sobre todo en ir creando esa cultura de pan que tanto nos hace falta y dando a formar al cliente de lo que es la diferencia entre un buen pan y un pan de menor calidad.
Uh-huh. Marta, el reconocimiento de miga de oro de Andalucía para ese panadero, ¿qué significa? ¿Un premio? ¿Hay algo
pues,
en metálico
bueno, sí,
o solamente un trofeo? ¿Cómo es la cosa?
No, el premio es una rebanada que está de oro, 24 quilates, uh-huh, y entonces, bueno, en sí el premio pues bueno, es un reconocimiento importante, y durante ese año esa panadería, la verdad es que pues gana en afluencia de clientes, en publicidad, y bueno, es le ayuda a que sus ventas aumenten.
Ajá, perfecto. Hay aquí un panadero en la provincia de Málaga que hace pan con polvo de oro.
Sí, le conocemos, sí, está dentro de la ruta.
Está dentro de la ruta.
Sí, es José Manuel Moreno Pacheco.
Exactamente, a él no le va a resultar extraño si gana, por ejemplo, que le den una rebanada de oro, porque ella las hace en su
claro,
propia
no,
casa.
No, indudablemente, él claro, hace un pan fantástico, uh-huh, y una de sus especialidades es el pan de oro, que tiene, pues bueno, un público que lo quiere todos los días.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el martes que viene, día 17 de mayo, en la térmica se va a elegir al panadero de Andalucía que va a llevarse ese premio Miga de Oro de Andalucía, es decir, el mejor panadero de Andalucía, el que haga el mejor pan de Andalucía.
Bueno, un panadero top.
Nos un panadero interesa, top.
O sea, a nosotros nos gusta decir un panadero top,
vale,
porque mejor, pues es difícil que haya mejor. Hay muchos buenos panaderos en España. Hay que reivindicar el pan artesano, el buen pan, y sobre todo comprar en estas panaderías que hacen un oficio muy sacrificado y bueno, muy interesante.
Está claro. Marta de los Reyes, gracias. Suerte, que vaya bien el martes.
Vale, muy bien. Un saludo a ti.
Gracias.
Vaya donde estés. Camino siempre recto, no al revés.
Bueno, espérate un momentito, que ahora me voy a poner el delantal y enseguida vuelvo, que ya dejamos mercados y comercios de proximidad y me meto ya entre fogones, que es lo que te voy a ofrecer a partir de la 1:30. No te vayas.
Pero sé que merece la pena luchar para vivir, no para realizar. Quiero más, mucho más, mucho más, yeah, ah, ah.